La enfermedad de Crohn, S, es una enfermedad autoinmune. Esto significa que el sistema inmune natural del cuerpo no funciona como debería y reacciona atacando el tubo digestivo, causando inflamación y dolor. Fue descrita por primera vez por Giovanni Battista Morgagni, 1682-1771. Describieron más casos de la dolencia John Berg en 1898, el cirujano polaco Antoni Lesniowski en el año 1903 y un cirujano del Reino Unido de apellido Dalziel, que desapareció en la Primera Guerra Mundial. El doctor Adrián Haddad nos relata cuál es el estado del arte en el presente. El doctor Adrián Haddad es médico del Hospital Alemán del equipo de gastroenterología y endoscopía digestiva, codirector del primer curso de asistentes en endoscopía digestiva y prosecretario de Endiva, Endoscopistas Digestivos Buenos Aires.
Las enfermedades inflamatorias del intestino son trastornos crónicos que ocasionan dolor abdominal recurrente y diarrea crónica. La enfermedad de Crohn es una enfermedad poco conocida cuyos casos van en aumento. El doctor Adrián Haddad es médico del Hospital Alemán, del equipo de gastroenterología y endoscopía digestiva y un apasionado en estos temas. Doctor, ¿cuáles son los tipos de enfermedades inflamatorias del intestino más frecuentes?
Este grupo de enfermedades son un grupo de enfermedades inflamatorias autoinmunes, es decir, que las propias defensas del organismo hacen que ataquen o no reconozcan los órganos propios y produzcan el daño subsecuente. Una es la colitis ulcerosa, que afecta el intestino grueso o el colon, y la otra es la enfermedad de Crohn, que puede afectar cualquier parte del tubo digestivo.
¿Qué síntomas presentan?
Primero, que los síntomas, en realidad, que voy a mencionar, tienen que ser perpetuarse a través del tiempo, no son como síntomas aislados. En general, la enfermedad de Crohn tiene diarrea, tiene dolor abdominal y fiebre. Esto significa dolor abdominal tipo retorcijones y fiebre. Y obviamente, como consecuencia, a través del tiempo, pueden disminuir de peso, porque el dolor hace que los pacientes limiten, obviamente, la ingesta, ¿no? Es decir, comen menos. Y en el caso de la colitis ulcerosa, también tienen diarrea, pero estos están acompañados de sangre. No sangre clara, sino que tienen muchas deposiciones y todas ellas con sangre a lo largo de todos los días.
Ahora, ¿por qué se produce? ¿Hay prevención posible?
En realidad, la etiología se desconoce. Es decir, creemos, y probablemente, que haya alguna bacteria, digamos, dentro de la luz del intestino que sea el causante o el desencadenante de las enfermedades. Pero básicamente se desconoce aún, por eso es que no tiene un tratamiento definitivo.
¿Hay algún periodo de la vida en el que tengan mayor incidencia?
Sí, esta pregunta es muy importante en realidad, porque estas enfermedades se dan en personas muy jóvenes. El primer pico que tienen es entre los 15 y los 35 años, y el segundo pico es entre los 45 y los 65 años. El primer pico es el más importante, porque justamente les afecta la calidad de vida, y de alguna manera esta forma de relacionarse, de trabajar, justamente su calidad de vida queda alterada hasta tal punto que algunos pacientes salen a comer afuera y se acercan en una mesa muy cercana a un baño, de tantas deposiciones que tienen por día. Y lo que es curioso es que en los niños, también afecta a los niños, a niños muy chiquitos de primera infancia, que en realidad, según nuestra experiencia, los niños tienen algunas formas más severas o más complicadas que lo que tienen los adultos.
¿Cuál es la metodología diagnóstica?
Y de acá nosotros hacemos análisis de sangre, análisis de materia fecal, y después tenemos estudios tanto de radiografías que estudia el intestino por dentro, o bien tenemos las endoscopías, que son como un aparato flexible con una cámara en la punta que mide el intestino por dentro y puede evaluar las lesiones, la inflamación, desde inflamación hasta úlceras, puede evaluarla a través de este método.
¿Hay biomarcadores o análisis genéticos que marquen tendencias?
Hay marcadores para poder diferenciar o tratar de diferenciar, digamos, una enfermedad de la otra. Y en general, de rutina, no se estudia a los familiares. Se esperan que aquellos tengan síntomas. Es un poquito diferente a lo que hacemos con los pacientes que tienen cánceres con predisposición genética.
¿Cuáles son los factores que incrementan la susceptibilidad para padecerla?
Sí, en principio digamos que uno debería tener en cuenta que tienen diagnósticos diferenciales, que en principio uno debería descartar todas las lesiones, primero, que son más frecuentes, como las lesiones, las colitis infecciosas, como las colitis por antiinflamatorios, y en los pacientes que ya tienen el diagnóstico de enfermedad de Crohn, por ejemplo, el cigarrillo, hace que se tornen refractarias al tratamiento, o que en realidad respondan menos al tratamiento que el resto de que han dejado de fumar. Factor que beneficia a los pacientes que tienen colitis ulcerosa, pero que por una cuestión ética no se le indicamos, ¿no?
¿La patología es subdiagnosticada? ¿Hay dificultad de detección, quizás por ignorancia o por impericia o porque los síntomas son asimilables a otras patologías?
Yo creo que en principio, digamos, que hoy en día, justamente gracias a esto, a la publicidad, a poder difundirlas estas enfermedades, creo que la gente las está conociendo más. Hay talleres que están específicamente dedicados hacia la población y hacia otros médicos que hacen que cuando uno piensa más en estas enfermedades, más las pueda diagnosticar. De ahí que nosotros tratamos siempre de publicitar o de magnificar este conocimiento que tenemos hacia otras áreas para poder determinar que justamente estas enfermedades cada vez son menos frecuentes. Son muy frecuentes en Europa y en Estados Unidos y en Latinoamérica lo están siendo más a partir de este conocimiento y de la búsqueda más continua.
¿Cuál es la incidencia de esta enfermedad aquí en Argentina?
No tenemos registro en Argentina, lamentablemente no hay registro. Al no tener un registro nacional es muy difícil poder establecer la incidencia y la prevalencia de la enfermedad, ¿no? Sí tenemos las extranjeras, las que corresponden a Europa, pero que no son las nuestras.
¿Desde cuándo se conoce esta enfermedad?
La enfermedad se conoce desde el principio del siglo, desde que justamente Crohn fue uno de los primeros que en realidad definió y descubrió la enfermedad. Y desde entonces en realidad hay muchos que se siguen investigando, tanto en los diagnósticos, que en los diagnósticos diferenciales y en el tratamiento.
¿Y si se diagnostica a tiempo, en primeras fases, es curable, es tratable?
Las enfermedades son crónicas, son para toda la vida y por lo tanto el tratamiento que deba realizarse en la etapa que se haya diagnosticado debe tratarse siempre y en forma continua y para siempre, hasta tal punto que siempre se le sugiere al paciente que nunca le abandone el tratamiento porque esto es parte de mantenerlo asintomático. En cuanto no tenemos la cura definitiva porque desconocemos la causa, pero con tratamiento y cuanto más precoz sea el diagnóstico, mejores beneficios terapéuticos van a tener.
Existe un programa llamado Superar, que es un programa gratuito para las personas en tratamiento.
En realidad, los programas lo que tienden, en rigor de verdad, es tratar de acercar a la gente o facilitarles a la gente determinadas aplicaciones de los tratamientos, para que la gente no les sea engorroso o dificultoso con aquellos tratamientos que sean inyectables, por ejemplo. Entonces, justamente como se tratan de adolescentes, pueden tener algún tipo de inconvenientes o temores a aplicarse el tratamiento. Entonces hay un sistema implementado con enfermeras para que en realidad este paciente pueda recibir la medicación sin la aprensión que pueda significar esta aplicación, ¿no? Tratar de hacer más cosas más fáciles a los pacientes. Esa es la idea.
¿Qué consejo le daría a los que están escuchándolo?
Yo creo que ante, como siempre, ¿no? Parezco una propaganda, pero me parece que ante cualquier duda de los síntomas, me parece que siempre es preferible una consulta de más que una de menos. Y no subestimar los síntomas, sobre todo cuando se tratan de síntomas crónicos, de un dolor abdominal muy largo en el tiempo, o diarreas crónicas, o la aparición de sangre, o el descenso de peso. Aunque estemos hablando de niños, que siempre la consulta, que sea un profesional el que decida si esos síntomas son síntomas orgánicos, pueden corresponder a una enfermedad, o son síntomas funcionales, ¿no? Y esto sería importante siempre llevarlos a la consulta y que sea el profesional el que decida.
Era el doctor Adrián Haddad, médico del Hospital Alemán, equipo de gastroenterología y endoscopía digestiva.